sé lo que pasó la semana pasada.
Bienvenidos a Sé lo que pasó la semana pasada. Estamos en nuestro episodio número 3 y como ya es costumbre, aquí está Carlos Lizaola y me acompañan
Gerardo Rentería
y Eliot Ramos.
Bueno, la semana pasada estuvo bastante interesante, se puso muy intensa la plática con la película de Dunkerque. Y bueno, de hecho, tuve por ahí 2-3 comentarios que me hicieron a lo del podcast de qué desmadre hicieron con todo eso de Christopher Nolan. Pero bueno, ya estamos aquí con más temas acerca de todo esto y Gerardo nos quiere hablar sobre una serie que últimamente ha estado dando mucho de qué hablar en Netflix, que se llama Stranger Things.
Voy a tratar esta vez de no engancharme tanto como la vez pasada. ¿Aburría más de alguno? Yo creo que sí. ¿O desesperé a más de alguno? Creo que sí. Pero bueno, es parte del programa. Esta vez les voy a hablar sobre la serie que prácticamente la devoré en Netflix. No me había enganchado tanto. La vi, no teníamos nada que ver, la vimos y les voy a recomendar mucho esa serie, tanto a ustedes como a los... Somos fanáticos del cine. Esta serie se está haciendo muy popular porque tiene muchas referencias a tanto directores, hace muchos homenajes al cine de los 80s. Eliot, ¿tú ya has tenido oportunidad de verla?
Sí, fíjate que tuve la oportunidad, no he visto todos los episodios. He visto únicamente los primeros, pero sí es de tipo de series que te empieza a jalar, te empieza a llamar, que a ver qué es lo que sigue, ¿no? Qué es lo que va a continuar, qué es lo que va a continuar. Sí te absorbe en ese sentido y sí creo que te hayas devorado, digo, más que nada con el tiempo, ¿verdad? A mí me hace falta un poquito eso, pero sí, te lo juro que sí, sí quiero ver todo lo que hay.
Sí, yo, de hecho la terminé el lunes, me dormí hasta la 1:30 de la mañana porque no pude parar de ver. La serie es buena, está muy bien producida, está bien dirigida. No conocía yo material de los hermanos Duffer, que son los que la escribieron y la dirigieron. Tengo entendido o me di cuenta de que la serie estaba planeada desde el 2011, pero por falta de presupuesto y por falta de experiencia, que no les tenía mucho fe a estos hermanos, que tienen varios trabajos, pero este está muy padre. Los personajes están basados en personajes de ciertas películas. Tiene referencia mucho al cine de los 80s, al cine hollywoodense. Toman fragmentos de Steven Spielberg, toman fragmentos de Stephen King, John Carpenter. O sea, la serie gusta mucho porque te atrapa, porque te recuerda o te lleva a cierto tipo de cine. Yo cuando la vi, o sea, dije, ¿quién la escribió? ¿Stephen King? No la escribió él, pero ellos se basan en referencias de ellos. Haz de cuenta que agarras una hamburguesa y le metes tacos al pastor, le metes pizza y haces una super comida que te puede llegar a gustar. Esa es una referencia. Está muy buena, yo la recomiendo. La serie estrena su próxima temporada en octubre y tiene muchas críticas, tiene muchos puntos a favor, la crítica la ha elogiado mucho, no se van a arrepentir, me gustó mucho, me fascinó. No he tenido oportunidad de hablar, pero una de mis películas favoritas es Super 8, de J.J. Abrams, la dirige, también está producida por Spielberg, pero es muy buena. Entonces, a los que les guste todo ese tipo de cine, les va a gustar esta serie de Stranger Things, que es muy buena. Yo ya con ansias voy a esperarla.
Bueno, Gerardo, de hecho, creo que J.J. Abrams también estuvo involucrado en esta serie, ¿verdad?
El dato te lo voy a deber, pero si nos lo puedes confirmar, mejor.
Creo que sí, algo sabía de eso.
Mira, no me extrañaría porque, o sea, yo de inicio, comentando con mi novia, le decía, oye, esto hace referente a esto, oye, esto es esto. O sea, encontraron muchos puntos a ciertas películas. Entonces, no me extraña. Ahí, a lo que yo leía, los hermanos Duffer, te digo, hacen homenaje a Stephen King, a varios directores. Yo mencioné estos por relevancia, pero, o sea, muchos otros, pero no me extrañaría que J.J. Abrams estuviera involucrado. Y fíjate, ahorita que lo comentas, sí, porque el tipo de monstruo, la temática, o sea, te digo, no la puedes definir en alguna película en especial o una persona en especial, porque en un capítulo ves una cosa de una persona, una cosa de otros, que sí te hace, no te hace engancharte en uno solo. Winona Ryder es una doña ahí, ¿ya la vieron?
Sí, no manches. Pero qué doña también.
Sí, digo. Sí, o sea, no, bueno, el personaje está caracterizado lo que es, a un personaje de suburbio en un condado, un pueblo pequeño, uh-huh. Ese pueblo Hawkins, donde pasan todos los eventos, pero, o sea, acostumbrados, yo siempre tenía la imagen de Winona Ryder como la chica bonita, no cleptómana ni problemática, ¿verdad?
Eso es en la vida real.
Bueno, si me quiere venir a robar, que me robe.
No hay problema.
Pero sí, sí, sí es, o sea, está, te digo, no me extrañaría. No trato de extenderme mucho, pero, o sea, podríamos hablar de un capítulo del 1, del 2, del 3. O sea, son 8 capítulos. Ahorita la segunda temporada no sé cuántos vaya a traer, pero viene. De hecho, hasta he visto publicidad ya en parte de Cinépolis. Antes de entrar a una película o en los cortos, te muestran publicidad de la serie, porque la serie está creando mucha relevancia.
Está sí, muy la buena. Verdad que a mí también me gustó mucho, está muy bien hecha.
¿Tú ya lo viste, Carlos?
Sí, de hecho cuando salió fue de los primeros, yo creo que la vi como...
¿Ya la viste completa entonces?
Sí, cuando salió yo creo que me la aventé como en 2 días también, así de que salió y la empecé a ver en la noche, el siguiente día en la noche la acabé.
Sí, igual yo, pero sí está padre, o sea, de hecho, el o sea, casi la puedes tomar como una película, o sea, si ves todas las temporadas, digo, todos los capítulos de esa temporada, sí está padre, o sea, no me gustaría, te digo, alargarme mucho, ni hablar mucho de la serie, porque veas y la descubran y la vean a su tiempo y a su paso.
Sí, lo de J.J. Abrams, no estoy seguro, la verdad. No me acuerdo si alguna vez escuché que estaba involucrado o que de hecho los creadores de la serie se basaron en producciones de J.J. Abrams. No me acuerdo muy bien, pero la verdad es que sí está muy bien.
Ser, ¿no? Es lo que te digo, o sea, mira, no me extraña porque, como te comentaba, de el monstruo se me figuró mucho al de Super 8. Una película que a mí me gustó mucho. De hecho, también la trama, la cuestión de los militares, de los experimentos, o sea, los que han tenido oportunidad de ver Super 8, la película, o sea, es el mismo grupo de niños, el chavito medio traumatizado que se enamora de la chavita, o sea, tiene muchas referencias, Carlos, a todas las películas. Si no estuvo involucrado J.J. Abrams, lo tomaron como los mismos hermanos Duffer dicen, que nosotros tomamos un referente de tal personaje y lo quisimos plasmar ahí en la serie.
Sí, de hecho, alguna vez me acuerdo que me metí a Reddit y escuché algo, un trend que hablaba sobre la similitud entre Stranger Things y la película de Super 8 de J.J. Abrams. Pero bueno, de hecho, las dos producciones son muy buenas, cada una creo que en su categoría, una como película y otra como serie. Pero sí, las dos son buenísimas, la verdad.
Sí.
Bueno, ahora seguimos con algo que Elliot quería hablar acerca de los youtubers, creo. ¿Verdad, Elliot?
Así es. Les traigo una noticia por ahí que lejos de ser algo feliz, vaya. Me llamó mucho la atención. Es una noticia triste prácticamente porque estamos hablando de que una persona muere, ¿no? Pero me llamó mucho la atención por todo lo que pasa ahorita con toda esta gente que está metida en este show de tener su canal en YouTube y todo este tipo de situaciones, ¿no? Que obviamente lo que buscan es sobresalir y es tener muchísimos likes en sus videos y gente que lo siga y todo este tipo de situación, ¿no? Una pareja, pues que viene en Estados Unidos, tenían un canal, ¿no? Normal, creo que lo abrieron en marzo, y pues su canal era básicamente de estar haciendo retos, ¿no? Y cada vez iban un reto diferente y un reto diferente y un reto diferente. Pues en el último que participaron prácticamente, pues fue el que terminó con todo el show, porque tomaron como reto lo que a mí se me viene haciendo honestamente una estupidez, pero bueno, igual cada quien, donde el reto era que la chava, de esta estamos hablando que era una pareja, la chava le disparaba a su vato, ¿no? Y para intentar detener la bala, iban a utilizar un libro. Ahora, yo entiendo que hay calibres de pistolas que son un poquito más pequeños, que si la distancia, que si lo que tú quieras, y a lo mejor sí puede ser con un libro que parezca Biblia, ¿no? O directorio telefónico de Estados Unidos, así enorme. Bueno, no sé cómo los tengan de aquel lado, imagino que es tan grande. Pero pues la chava le dispara, y pues resulta que no para la bala, ¿no? Y resulta que te mata al vato. Entonces... Ah, sí, claro, o sea, el cuate, la muchacha ahorita está en prisión prácticamente por lo mismo, porque se le acusó de homicidio, lo cual, pues, la muchacha dice, de hecho, la chava hasta un tiempo antes de hacer el video, posteó en su cuenta, o puso en su Twitter, que pues iban a firmar el video más peligroso hasta el momento, que no era idea mía, era idea de mi novio, y cosillas así, ¿no? Y pues al momento de que están filmando, toma la que sí dispara. Yo entiendo que busquen sobresalir rápido, entiendo todo lo que lleva a esta situación de YouTube y cómo ahorita ya mucha gente que son influencers y no sé cuánta cosa, ¿no? Pero creo que hay formas, hay maneras de hacer las cosas. Obviamente esta no se la recomiendo a nadie que quiera estar o que esté empezando en este show de YouTube. De veras, analicen bien lo que vayan a hacer, piensen bien lo que vayan a hacer. Pasa lo siguiente. En uno de los videos, el cuate muestra una pistola. Es una Desert Eagle, calibre 50. O sea, yo no creo que cualquier libro, el que tú quieras, ponlo, es más, pon una enciclopedia y no te va a tener la bala, honestamente. Entonces, ¿cómo se nos ocurre hacer ese video con esa pistola? ¿Sí me entiendes? Se me hace algo bastante, ay, no, me gustaría decirlo, no, sí lo voy a decir, o sea, es algo bastante estúpido, con todo el respeto que se merece el cuate difunto. Pero es algo bastante estúpido querer hacer un video, querer sacar eso de esa manera, con ese tipo de calibre, no sé, se me hace bastante raro, ¿no? Obviamente, como te digo, pues la chava ahorita está ya en la cárcel, ya tenían un hijo, la chava está embarazada, y pues, por querer acaparar cierta fama, por querer hacer ciertas cosas, pues ya no hicieron nada, ¿no? Y prácticamente se les acabó la vida. No sé ustedes cómo vean este tipo de situaciones, entiendo que hay youtubers que siempre llevan las cosas un poquito más arriba, pero yo creo que siempre tienes que hacer las cosas con cierta precaución, y más que nada cuando estás hablando de temas así de delicados, ¿no?
Sí, la verdad que por ahí me enteré yo también de esa noticia, y digo, pues es algo muy triste, y bueno, dices, ¿cómo puede llegar a pasar algo así, no? Y sobre todo es de que, ¿cómo se pueden hacer? Bueno, yo no haría algo así ni para YouTube, ni para nada, o sea, realmente jugar... Sí, o sea, la neta, grabar con armas y todo eso ya es de mucho cuidado, ¿no?
Yo no, o sea, a mí no me sorprendería, o sea, no vería tanto la hambre de agarrar seguidores, likes o lo que tú quieras, o llegar a una cierta cantidad de reproducciones para que el video genere dinero. O sea, ¿qué? ¿La pareja esa era como Cletus y... ¿cómo se llama? ¿De los Simpson? O sea, me imagino al típico que le llaman el White Trash allá.
Fíjate que no. De hecho, acá no pueden ver en YouTube.
O era como... Llama... como era la familia de Kenny McCormick en South
Park. Pues sí, no. De hecho, el canal está abierto todavía. Se llama La Mona Lisa. La chava se llamaba Mona Lisa. Su pareja se llamaba Pedro. El cuate parecía un latinillo, ¿sí me entiendes? La chava sí era de piel blanca y así, pues. Pero no se veían ese tipo rednecks o algo así.
Tú comentabas pues no, que la pistola era una Desert Eagle.
Una Desert Eagle.
La águila del desierto.
Exactamente.
¿Han visto una película que se llama Cerdos y Diamantes?
¿Cómo no?
Es muy buena, es de Guy Ritchie, esa película. Hay una escena donde están en un bar ya al final, que están así disputándose de quién trae la mejor pistola, o se están disputando balazos. Y hay una escena donde hace un primer plano y sale Águila del Desierto. O sea, nombran la pistola y le dan la superioridad en escena a la pistola. No sé qué calibre sea, pero sí tengo entendido que
es calibre 50.
No, es...
O sea, ¿cómo paras eso? La verdad.
De hecho, hay... Pero ese es un mito hollywoodense, ¿no?
Mira, el que para la bala con un hito. Un balín, inclusive una 22, a lo mejor esto lo puede tener, pero estamos hablando de calibres pequeños. Sí, una 22 te la puede tener, pero un libro que tenga mínimo unos 15 de ancho, 15 centímetros de ancho.
Mira, rastreando ese mito o esa cosa, creo que sí hay un registro que en el viejo oeste le disparan a alguien y trae un libro. Hasta en muchas películas hacen referencia a eso. Pues, eso es claro, no, pero es cine, no es la vida real. De hecho, yo estuve frecuentemente viendo Los Cazadores de Mitos en Discovery Channel.
Muy buena también, muy buena serie.
Y sí hicieron esa prueba. Lógicamente, no es por burlarse uno de la persona, pero creo que alguien, ya más de alguien, podía haber comprobado eso y deberían de saber que no era...
No era viable.
No se tomaron el tiempo de poner el libro en la pared y ver si iba...
Exactamente.
O sea, Carlos, no se te hace a ti demasiada imprudencia porque no queremos...
No, lo sé. De hecho, o sea, jamás, como comencé mi comentario, la verdad que yo no lo intentaría. Y si lo intentaría, lo intentaría con un objeto inanimado. No tengo por qué arriesgar la vida de otra persona o la mía. ¿Sí me entiendes? O sea, pues pongo el libro y pongo algo atrás y veo si perfora el libro, ¿no?
O sea, yo me quedo con la boca abierta, ¿eh? Y más por las agallas o por cómo llevaron a cabo esto. No me esperaba este tema, pero chale, está muy cabrón.
Sí, es algo, como te comentaba, que llama mucho la atención. A mí me llamó la atención precisamente porque, por eso, ¿no? O sea, ¿cómo es posible, en qué cabeza cabe no hacer unas pruebas primero, no informarte primero, no ver los riesgos reales? O sea, no estamos hablando de es más, ni siquiera estamos hablando de que te moches un dedo, estamos hablando de que te vas a morir, prácticamente. La chava le dispara, el cuate estaba deteniendo el libro frente a su pecho, el balazo obviamente pasa de lado a lado junto con el vato, pues el vato cae muerto en ese instante.
Y si registros, no es nada viral, no es un...
No, sí es algo, de hecho ya lo pueden seguir, la noticia está en internet y toda esta onda. A la chava, como te lo comento, ya la tienen en prisión, ya está, ya hay cargos en contra de ella. Obviamente ella dice que pues no fue idea de ella, fue idea de su novio.
Increíble.
Pero vaya, o sea, no sé qué pensar. Mira, si fue idea del novio, pues su novio le faltaban como 2-3 tornillos, ¿no?
Sí,
y más a ella, si atrevió a hacerlo. Estamos hablando que ya tenían, eran pareja, ya tenían un hijo, ella estaba embarazada.
No,
o sea, con qué facilidad se les ocurren las cosas, no lo puedo llegar a entender. Y fíjate, hablando, extendiéndome un poquito, pensé yo, mendigos millennials que de plano no saben nada. Y tómala, me dio con la... Dije, bueno, ¿qué es un millennial? Nunca me había puesto a investigar bien cómo estaba el show ese. Y tómala, que me dio con la idea de que estamos dentro de los millennials.
Raspándole, pero sí somos.
¡Qué feo!
Sí, no,
me hubiera encantado ser generación X mil veces antes de millennials.
No, pero estamos como millennials, pero no caemos en el millennial.
Sí, Jera, según yo sí caemos.
Ya no me
considero. No, es que, vaya, a como consideran el tiempo, vaya, es de los 80 al 2000.
Sí, sí,
prácticamente sí estamos.
Las personas que nacieron del 80 al 2000, ajá, exactamente.
Sí, exactamente, del 80 al 2000.
Es de los 40 a los 60 son los baby boomers, ¿no?
Exactamente.
Esa generación
que son los de la Segunda Guerra Mundial.
Guerra, ajá.
Ándale.
La posguerra, luego viene otra generación. Ay, que no
están baby boomers, esta generación X.
No, pero hay una entre la X y el
¿Los baby boomers?
Sí.
Desconozco, yo conozco.
Son baby boomers. No, de hecho es baby boomers la generación X. Estoy ahorita revisando aquí en internet y sí. Baby boomers son del 46 al 64, se supone. A lo que está.
Son los de la guerra.
Sí,
todo eso. Sí, los
limpios. Bueno. Generación X son del 65 al 76, según este dato. Y los siguientes son del 77 al 95. Que yo también estaba con el dato que era del 80 al 2000. Pero bueno.
Cuestión de años, ¿no? O sea.
El caso es de que ni tú, ni yo, ni el otro.
No les hablamos.
Somos millennials, güey. De los viejos millennials, pero somos millennials.
Prácticamente de los primeros millennials, si lo quieres llamar de esa manera.
Pero pues qué mala noticia, difícil de digerir, pero que me disculpen el público, pero se me hacen demasiado tontos las personas, y más por lo que echaron por la borda.
Claro, como te digo, o sea, con tanto acceso a la información, y no poderse dar cuenta. Digo, desde un principio el hecho de que estás manejando un arma contra una persona ya es algo que no debería de ser.
Vamos a avanzar a otro tema para que se nos vaya tanto el tiempo.
Ok, pues bueno, ¿quién de ustedes no ha visto Karate Kid, las películas?
¿Cuál de todas? Que sacaron.
La neta, no me digas que no viste las tres. ¿Quién no vio las tres?
Yo vi las tres, con Pat Morita, ¿no? Que era el maestro sensei de poder, que te ponía a pintar bardas y todo este pedo.
No por gacho, pero ya cuando sale la morra, pues ya como que digamos que la base de aficionados bajó bastante, ¿no?
De hecho, la verdad es que la de la morra la he visto en parte, si no la he terminado de ver.
Yo como que me acuerdo, pero no, como que no fue tan emocionante para mi parte, así como que no la recuerdo mucho.
Esa película de Karate Kid, ¿es la cuarta o la tercera?
Creo que es la cuarta.
La cuarta.
Es una cuarta entrega, pero como que llega muy a destiempo, llega nomás por querer explotar la franquicia. No fue buena, no tiene mucha relevancia y no creo que mucha gente la haya visto. Ahora, yo la verdad... la he visto si acaso una vez entera, pero son de esas películas que no te acuerdas, que no...
Oye, y ahora, ¿cuál preferirías? ¿La Karate Kid 4 o la Karate Kid, la que salió el hijo de Will Smith?
Ay, Dios. Pues mira, ahí sí te... Mira, yo les voy a ser muy sincero. Yo traté de informarme mucho antes de la película y cuando el río suena es porque agua lleva. Siempre me ha hecho mi novia. No, que vamos a verla. No podemos dejarnos guiar por la crítica. No, yo sí me dejo guiar por la crítica. O sea, si la crítica dice que va a estar mal, está mal. Son pocas películas de las que yo he dicho, bueno, o sea, no es una película de arte o no encaja en cierto género, no es una película de culto, pero la disfruto y me quedo con ella. Pero no, realmente yo no la vi y la he visto en el cable y no me atrapa, nomás simplemente se me hace... No me da mucho peso como Karate Kid del el hijo de Will Smith, como que te quita todo el sabor. Es
como que Jackie Chan en lugar de maestro, sí, Pat Morita, como que
es que no lo puedes reemplazar. O sea,
no, claro que no. Estamos hablando de un personaje que es famosísimo.
Sí, ¿no? O sea, no los puedes reemplazar, por eso te digo, yo nunca la vi y no pienso, no me atrapa, bueno, pues no es que no piense verla, no me atrapa la película de Karate Kid. O sea, hubo, digamos, gentes mayores, familia política, que la fueron a ver al cine y que salieron llorando, pero pues no tiene nada de...
Por lo mala que es, o no, porque no, les tocó una fibra sensible.
Que el hijo de Will Smith, que le sacó...
¡Ay, por favor!
Yo dije, no, verdad, es que si eso te provocó a ti, yo voy a salir renegando de la película, porque si va a tener un sentimentalismo, humor involuntario gringo, que vuelvo a repetirlo otra vez...
Que sí lo tiene.
No, realmente no me atrapa. No, y no pienso verla porque no voy a reemplazar una imagen y no creo que pueda.
Ah, bueno, pues si estás diciendo eso, ahí te va. YouTube, ya saben que YouTube tiene su plataforma ahora que se llama YouTube Red, que es la plataforma de pago de contenidos, ¿verdad?
Sí.
Pues bueno, Karate Kid acaba de ser anunciada como una serie que va a ser exclusiva para YouTube Red.
Ay, Dios mío. Es que de veras ya no hay nada para anunciar más que hacer refritos y refritos y refritos de lo mismo, ¿o qué onda?
Pues es que no carencia, sé, pero...
La carencia de escritores o de contenido, o sea...
Ahora digo, también ¿para qué juzgar desde antes, no? A lo mejor la serie está buena, digo.
También seamos realistas, o sea, si van a hacer Karate Kid, ¿saben que van a tener un público target de antaño o de chavos brutos? Claro, o es que vamos a ir a verla, pero
como uno...
Pero no. Mira, yo te puedo decir, la serie que estamos comentando de Netflix, que va, digamos que lo podemos hilar a la mano. O sea, Netflix sí ha apostado por cierto contenido original. Les da, ¿cómo te puedo decir? Les da oportunidad a que den sus guiones, o sea, producírselos a buena o baja calidad o lo que sea, pero sí apuestan a algo nuevo, pues, o sea. Que los refritos, o sea, pues no, digo, yo esperaré a ver cortos, esperaré a ver críticas y todo, y es más, ni estoy pagando YouTube Red.
Yo tampoco, de hecho.
O sea, simplemente no creo que sea un gancho fuerte para YouTube que haga una miniserie, una serie de Karate Kid para jalar
seguidores. Pues hasta donde sé, todavía ni siquiera hay cast, pero bueno, yo creo que sería la primer piedra que tendrían que cruzar, ¿no?
¿Estarán en guión apenas
hasta donde sé, apenas están en guión. Pero bueno, digo, una vez que se anuncie, exactamente, una vez que se anuncie el cast y se empieza a hacer revuelo sobre esto, yo creo que va a ser cuando cause un poquito más de emoción o digas, nah, de plano, vámonos.
Súper pesimistas nosotros, ¿verdad? Sí, nah, no. Porquería, nah.
Es que hay cosas intocables, o sea, fíjate que esto lo podría utilizar para otra sección, bueno, pues, pero está la película de Cara Cortada, de Brian De Palma.
No sale. Puedes hacer jamás en la vida un remake.
Y se va a hacer. Por favor.
A ver, bueno, primero discúlpame, Elliot, pero de hecho, la conocida de Cara Cortada es un remake.
Es un remake, porque Cara Cortada es una película de los 30 que se maneja más en el tiempo de Capón.
Yo estoy hablando de la película de Brian De Palma. De nuestra Cara Cortada, vaya.
De hecho, es el remake de la original.
Sí, pero. Sí, pero ¿Y sabes quién va a ser Cara Cortada?
No, sí. Nuestro queridísimo Diego Luna.
No, neta, no, mano, no.
Pero ahora ya no va a ser mafia italiana, ya va a ser acá los narquillos mexicanos. Ah,
sí, mafia mexicana o hispana.
Mexicamafia,
sí. O sea, vas a estar oyendo qué, Maluma, el reggaetón. Ay, no, ya. O sea, imagínate cuando salga. Pues si tratan de copiar o de hacer la producción muy similar a la Cara Cortada de Brian De Palma, ya ves que se mete Al Pacino con la esposa, que es Michelle Pfeiffer, del narco pesado. O sea, ahí va a empezar la canción de Felices los Cuatro de Maluma, por Dios. O sea,
en vez de salir acá de trajecito, todo fresón, güey, van a salir cadenas tipo Daddy Yankee, güey.
Ándale. Sí. Increíble.
Pues bueno, ese es.
Pero bueno, retomando un poquito el tema de Karate Kid, tú me dices, Carlos, es cierto, no hay que ser tan pesimistas, tal vez, ¿no? Habrá que ver qué pasa. Obviamente, no creo pagar YouTube Red para verla, pero hay que ver las críticas, ¿no? A ver qué dicen.
Esperemos, a ver.
Yo creo que todo depende de eso, exactamente. Digo, si de un de repente empiezas a escuchar que, como dice Gerardo, la crítica empieza a decir que es súper buena, pues por ahí, aunque sea, lo contratas un mes y te la echas y vámonos, ¿no?
Voy a llamar la atención, exactamente.
Y ahora continuamos con El Oráculo. Vamos a hablar sobre una película que de hecho es la secuela de una película que a mí me gustó muchísimo, que es dirigida por Guillermo del Toro. Esta película es Pacific Rim y Elliot nos va a traer más información sobre esto.
Sí, mira, al igual que a ti, es una película que a mí me gustó demasiado, me encantó también. Digo, uno que creció viendo Mazinger Z y todo ese tipo de cosas, pues cualquier cosa que se llame de robots gigantes partiendo de los
hijos. ¡Mechas!
Obviamente es lo mejor del mundo, ¿no? Y verlos en la pantalla grande y verlos ya, gracias a Dios, con la tecnología que se tiene ahorita, en el que ya tienes unos efectos súper, súper chingones. Pues sí, la verdad, a mí la película me fascinó, me encantó. Y estaba viendo precisamente sobre la secuela, que es Pacific Rim 2, donde se llama precisamente Pacific Rim Uprising. Ya soltaron un tráiler que está bastante padre. Digo, te toca ver los Jiggers que van a salir en esta película. Una nueva versión de Gypsy Danger que ya lleva otro nombre, ¿no? La película se va a basar en... Obviamente no sé contra quién se van a agarrar a fregadas en esta ocasión. Todavía no lo dicen, porque creo que... Bueno, no creo, en la última portal, película cerraron el portal, ¿no? No sé contra quién se van a agarrar.
Pero se puede volver a abrir.
¡Ah, no, claro! Digo, pues es como todo, ¿no?
El universo del cine es infinito. Tiene muchos vertientes, no te preocupes.
Así es. La película ya se basa, en este caso, en el hijo de Pentecost, el Marshall, que es el navegante de esta nueva versión de Gypsy Danger, ¿no? Entre otras cosas, pues que nos enteramos que Guillermo del Toro ya no va a ser director. Digo, ya dejó bien avanzado ya el proyecto, pero ya Guillermo del Toro no está como director, se va como productor de la película, pero pues no la va a dirigir, ¿no?
También escuché que Charlie Hunnam, ¿verdad? No va a estar.
Exactamente, fíjate, creo que se vinieron algunos cambios últimamente, desconozco el por qué no se ha mencionado nada, Pero sí, sí, sí vinieron algunos cambiecillos. Como te digo, pues, de los que a mí me hubiera gustado, o más bien que no me hubiera gustado, fue que el hecho de que Guillermo del Toro hubiera salido como director. Pero bueno, no, pusieron este cuate a Steven Knight, que es el cuate que están firmando ahorita la serie de Daredevil.
Ajá.
Ah, va a ser el director ahorita de la película.
Esa serie está en Netflix, ¿verdad?
Está en Netflix.
Ah, la voy a ver, no la he visto.
Fíjate, yo también estaba pensando, no la había visto, pero estaba pensando en verla para ver cómo es más o menos como...
Oye, pero darle la dirección de una película de ese calibre, el chavo debe tener ciertas ya... ciertos cosas en su currículum que sí pueden...
Me imagino que sí, desconozco, no traigo ahorita...
Porque Guillermo del Toro es muy celoso con sus proyectos, no se lo cede muy fácil a cualquier persona, pero...
No, y más como te digo, estando el proyecto ya tan avanzado, pues, uh-huh. Obviamente, pues sí, sí me llamó mucho la atención, ¿no? Obviamente se queda como productor, pero se sale como director. No me gustó eso, sí me gustó el hecho de que la película pues, siga en pie y toda esta cosa. El tráiler que sacaron se me hace bastante padre, como te digo, es más que nada lo manejan como si fuera un anuncio anunciando los mechas.
Mm-hmm. Anunciando como un teaser trailer, ¿no?
Al proyecto de Pacific Rim, ¿no? Está padre, está muy padre. Igual soltaron también unas imágenes de los robots y toda esta onda. Pero sí, yo es otra película que también estoy esperando así con mucha, mucha ansia. No sé ustedes.
Fíjate que a mí sí me gustó el trabajo de este director. De hecho, yo sí vi Daredevil. Y de... Bueno, no sé si saben ahí que Netflix está a punto de sacar Defenders, que es la conjunción de Daredevil. Bueno, de los cuatro superhéroes de Marvel que está usando Netflix. Y bueno, de hecho, este director, creo que de las cuatro series de superhéroes, creo que Daredevil es la que más, a mí en lo particular, me ha gustado. Desde el tono de la serie, la trama, cómo está llevada a cabo y todo esto. Y bueno, aparte creo que de los cuatro superhéroes es el más interesante a mi gusto. Pero bueno, hay que esperar. Yo creo que va a ser un buen trabajo. Y como dices, Gerardo, realmente Guillermo del Toro es muy celoso de su trabajo, creo yo. Y no creo que haya dejado al azar, digamos, este proyecto, ¿no? Y es un proyecto que él creó, entonces yo creo que le ha de haber hasta costado trabajo, ¿no? Entregarlo.
¿Qué películas relevantes tiene esa, el director ese?
Ah, que yo sepa, películas no ha trabajado, según yo, nada más la serie.
La serie, exactamente.
Está bien. No, pues hay que esperar porque yo es algo que ansío muchísimo ver, la segunda parte de Pacific Rim.
Estuvo sobre la cuerda floja hasta donde sé mucho tiempo, ¿no?
Mira, sí, no tenían producción porque es por lo que yo mismo te podía decir, o sea, Guillermo del Toro no cede, o sea, y y mucha gente, tú imagínate, o sea, tú vas a invertirle una lana a la película y que se te salga Guillermo del Toro, te pones a comerte las uñas, o sea, porque pues las películas son financiadas en sí. O sea, por eso, si no había una plática concreta, Guillermo del Toro es excéntrico, es muy raro que la gente que pone la lana, o sea, se vaya con los ojos vendados. O sea, muchas veces, solamente que sea una saga, digamos, Harry Potter o algo que saben que está continuando y tiene impactado, pero sí, o sea, hay que esperar a ver qué sale de esas películas, pero yo la espero mucho, con mucha ansia.
Fíjate que estaba ahorita viendo aquí.
Es para este año, ¿no? Perdón.
Sí.
¿O para otro año?
No, es para el 18, ¿no?
Ah, 18.
Es para el 18. Me estaba viendo ahorita en internet precisamente el trabajo de este cuate, del director de Night. Y me llama la atención algo, ¿eh? Por ejemplo, trabajó en Smallville, en Buffy la Cazavampiros. En Angel y en la serie de Spartacus. Entonces está medio raro, ¿no? Porque tienes algo así medio...
tropiezos, ¿no? Sí.
Pero sí se me...
Digo, Spartacus es como que 300 llevado a la televisión, ¿no?
Sí.
Un presupuesto de televisión también.
Sí.
Claro. Pero fíjate que sí, exactamente. He estado haciendo pura serie para televisión, no ha tenido una película en sí.
Hay gente que se engancha, que les gusta el teatro, o sea...
Hay que ver qué pasa con Pacific Rim. Yo espero que haga un buen trabajo, espero y confío en nuestro camarada Guillermo del Toro. Igual cuando venga el viernes, que se venga a cenar, mira, platicamos con él, ¿no?
Bueno, veremos en Guadalajara, ya ves.
Sí. Pero sí, a ver qué pasa.
A ver qué nos dice. Oye, güey, no mames, o sea, primero avísanos.
De hecho, no sé si han visto alguna vez.
Tenemos que enterarnos en otro lado y se acaban el podcast primero, ¿no?
De hecho, no sé si les ha tocado ver lo que es una entrevista que le hicieron a Charlie Human acerca de Guillermo del Toro, donde algo, bueno, ahí la pueden ver, la pueden buscar en internet, pero está muy curioso cuando le dicen a Charlie Human, oye, ¿y aprendiste algo de español de Guillermo del Toro? Le hace, sí, aprendí a decir cabrón, cabrón y cabrón. Ok. Sí, sí, suena como algo muy mexicano.
Ah, claro.
Sí. Y nos imaginamos.
Bueno.
Y bueno, siguiendo con esta trama de películas, yo sé que uno de nuestros compañeros aquí es muy aficionado de 007. A mí me encanta también 007, pero Gerardo creo que se vuela la barda. ¿Verdad, Gera?
Sí, sí, yo estaba esperando el comentario. digamos, en nuestra gustada sección del oráculo.
Esto se va a llamar Dunkirk 2.
Sí, como acaba de hacer el comentario Carlos, fanático desde plataformas de videojuegos, películas, todo lo que es la historia, la creación del agente secreto británico, que creo que todos quisiéramos un momento llevar la vida de James Bond, ¿no? O sea, Aston Martins, BMW es lo más bajito, pero los carros que trae, las chavas, o sea,
es acción, adrenalina.
Sí, es un orgullo ser una chica Bond. O sea, a pesar de que las ponen como objeto sexual, pero, o sea, la vida que lleva es una gente, nunca le pasa nada, siempre con su vodka martini, que últimamente se vendió a Heineken en sus últimas entregas.
Exactamente.
Referencia. Sí, sí, sí. Pero bueno, o sea, es un personaje invidiable. Necesitaría mucho tiempo para hablarles sobre cómo Ian Fleming, que fue el creador de James Bond, en qué se basó, por qué él, cómo sacó el nombre. Hay muchas curiosidades en cuanto a ese tema, pero bueno. Vamos por la película número 25 ya de James Bond, tomando desde las del inicio de Sean Connery, que mucha gente puede decir que hay géneros divididos. Tú ponle a un chavo de ahorita una película de James Bond, le puede gustar, le puedes poner las iniciales y no le late, pero bueno, te debe de gustar toda la... No, más bien, no te debe de gustar toda la saga, pero la debes de conocer.
No, la conoce, todo conoce.
Ahorita yo me acabo de enterar que ya está pactada la entrega número 25 de 007. No tiene nombre. Se está generando el guión, es fecha para estreno, pretenden el 2019. Una curiosidad aquí, por lo que tomo el tema, ahorita les voy a hacer una pregunta y cada quien me va a responder. ¿Cuál sería su James Bond favorito? O sea, sin ninguna connotación gay, pero podemos decir, o sea, ¿qué James Bond les agrada más? Está Daniel Craig, está Peter Brosnan, Timothy Dalton, Roger Moore, Sean Connery, y por ahí creo que se me escapan dos James Bond, que no los tengo ahorita a la mano los nombres, porque son siete. Es Daniel Craig. No, Daniel Craig es el sexto. Sí, están en busca del
séptimo. Daniel Craig es el último, ¿no?
El último, sí. Entonces, seis personajes han interpretado a James Bond.
Mira, aquí tengo los datos. Estamos hablando de James Bond durante todo
la filmografía.
La filmografía es Barry Nelson, Sean Connery, David Niven, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan y Daniel Craig.
Daniel Craig. Esos son todos los británicos que han interpretado al famoso agente 007. Bueno, la película se pactó gracias a lo siguiente: el director de las películas de 007, las cuatro últimas que se hicieron, es Sam Mendes, que refrescó mucho la franquicia, la llevó por otro giro. Ya no vimos una gente que dependía tanto de sus gadgets o sus artículos electrónicos. Fue una gente más humano, más de contragolpe, más de pelea física, más controversial, fue diferente.
Más rebelde.
Sí, el Peter Brosnan utilizaba mucho su reloj láser, todos sus gadgets que tenía. Bueno, dato curioso, en la película, esta última de Spectre, porque ya había estado contratada hace años anteriores,
con Sam Mendes y Daniel Craig, que no quería hacer Daniel Craig, y dijo que él. Entonces, en esta última entrega salieron muy, muy distanciados Sam Mendes y Daniel Craig, porque lo forzó. Se dice que tuvieron discrepancias creativas, como se le puede llamar. Un comentario muy rápido que voy a hacer, el director dirige, bueno, valga la redundancia, el actor somete las órdenes, pero a veces es muy difícil que se haga una mancuerna entre director y actor. Hay muchas mancuernas, hay mancuernas que se hacen en el cine muy buenas, por ejemplo, la mancuerna de Martin Scorsese y Leonardo DiCaprio. Ellos han trabajado en muchas películas y siempre dan un resultado muy bueno. No voy a volver otra vez, Christopher Nolan tiene sus actores con los que trabaja, pero
Tim Burton
y Johnny Depp también, o sea, como dijo Elliot. O sea, hay muchas mancuernas, y aquí Sam Mendes y Daniel Craig terminaron peleados. Ahorita lo que pasa que sale Sam Mendes de la dirección de las películas de James Bond, y Daniel Craig dijo, no está, regreso y quiero una buena lana. Su sueldo por esta película todavía no se define, pero el sueldo de Daniel Craig no va a ser problema, porque quieren finalizar el ritmo que han llevado con las últimas cuatro películas. Pero sí es, o sea, es la relevancia de esta nota es que muchos van a decir, no, ya viene internet, ahí se dice que ya renunció, que se iba a cortar las venas, que ya no quería grabar más James Bond. No, Daniel Craig continúa con la entrega número 25. Él quiere hacer su despido, y sí, o sea, pero una película más lo vamos a ver.
Qué bueno, me da gusto.
Sí, la verdad que a mí sí me ha gustado el trabajo de Daniel Craig como 007. Al principio me acuerdo que yo tenía las dudas porque la verdad me gustaba mucho Pierce Brosnan, la neta.
A mí también.
Y como que fue el 007 con el que yo me enrolé en todas estas películas. Después vi películas más viejitas, pero realmente digamos que el primero, yo de hecho empecé a ver todo esto con GoldenEye. O sea, esa fue mi primer película de 007 que yo recuerdo, y de ahí me fui para atrás.
Igual a mí me pasó, pero a mí ahí también me enganchó tanto que yo indagué más adentro del personaje y todo. Pero sí, o sea, teníamos como que esa imagen del típico inglés, del Pierce Brosnan, o sea, y fíjate qué curioso, o sea, no ha habido un personaje inglés que no haya, o sea, por mismo capricho del que era el creador, que ya murió, pero él decía que todo el actor que interpretara el 007 tenía que ser inglés, no podía ser un...
Pues es que tienes que ver el acento, tienes que ver ese tipo de situaciones que sí van muy ligadas con el personaje, no es algo que te puedas pasar por los...
De hecho, fíjate, el papel de M, o de M, o de Mother, que es el nombre clave para el que controla el
líder.
Ajá, Mother o M, era la actriz, no tengo su nombre, una señora ya grande, que interpretaba desde Pierce Brosnan, y ahorita ya con el otro giro, o sea, salió Voldemort, Lord Voldemort, es el...
Nada que ver.
Ya estamos ya combinando a Harry Potter, ¿o qué onda?
Bueno. Va a ser el primer Mother que es hombre.
Sí, no, de hecho es
el segundo.
El tercero.
Tercer Mother, el tercer M que es hombre.
Que es hombre. De hecho, hay una película que es The Avengers, que no tiene nada que ver con los Vengadores. Es una película que no tuvo mucho éxito, pero es así como de agentes ingleses. Sale En la película esa de Avengers, o Los Vengadores, se llama así, Ralph Fiennes, disculpen si no sabemos pronunciar bien el nombre del actor británico, sale Uma Thurman. Es una película media rara, que son unos agentes británicos, sale Sean Connery, de hecho, como el villano. Googleenla, si la pueden encontrar, googleenla, pero es una película vieja de los... creo que no, así es 98, y ahí manejan, ahí ya no solamente manejan el papel de M, sino el de papá, o el de father.
Porque, ¿el de F?
Sí, el de, o sea, sí, pero ahí le dicen father y mother, o sea, que son los dirigentes de la, son dos nombres claves para los dirigentes de la agencia de inteligencia
la MI6,
británica.
La MI6.
Sí,
Entonces, pues está interesante ahorita. Vamos a ver con qué salen. Lo último que supe para finalizar es que van a tomar cuestiones contemporáneas de ahorita, cuestiones de seguridad, de como algo de lo que ha pasado con la historia de, no puedo decir la llegada de Trump, pero van a tomar algo que sea de tema en común, que sea un tema que esté en boga de estos años, para poder hacer el guión de la película, que se va a basar en cuanto a cuestiones de que todos son observados, de cuestión de, como cuestión de cámaras, okay. O sea, que todo el mundo se puede ligar a ser observado y todo, y de ahí van a partir el guión.
Hay que ver cómo está. Me da gusto que regrese también el Craig, la verdad. Muy buen actor. De hecho, es el primer James Bond que me toca ver que sangre. Sí. Creo que ya es. Ya a lo que dices tú, ya lo hicieron un poquito más humano el cuate, ¿no? Pero bueno, hay que ver a ver qué nos dice. Me da gusto la noticia.
Bueno, cambiando de tema completamente. El otro día estuve por ahí viendo en internet, así, notas X, y me topé con una nota que me causó bastante risa, pero después me puso a pensar demasiado. Y esta nota es de que Corea del Sur, de hecho, está proponiendo poner impuestos a robots. Y lo primero que dices, qué absurdo, ¿no? O sea, dices, ¿cómo puedes ponerle un impuesto a un robot? Bueno, precisamente lo que se refiere a esta nota es de que ahora van a ponerle impuestos a las fábricas que utilicen robots. ¿Por qué? Porque de hecho los robots están quitando, digamos, puestos a las personas, ¿no? Entonces esas personas ya no están pagando impuestos porque ya no hay personas que estén trabajando. Entonces como que de esta forma le están dando un poco la vuelta a esto para decir, no, pues ¿sabes qué onda? El gobierno tiene que ganar, ¿no? El gobierno siempre gana. Entonces es como que, ¿sabes qué? Tienes robots, vas a pagar sobre esos robots. Digo, la verdad es de que suena algo absurdo, pero también ahora me puso a pensar otra cosa. En un futuro no muy lejano, veo esta perspectiva de así como hay equidad de género, va a haber equidad de ser humano-robot, me imagino ahora en las empresas, ¿no? Así como que, oh, tienes 50 robots, tienes que, o 50% de tu empresa son robots, o no sé cómo decirlo. Ahora vas a tener 50% de humanos, ¿no? O algo así, porque va a llegar el momento en el que va a haber, los robots van a tomar tanto porcentaje de tu fábrica o lo que tengas, que no va a haber espacio para personas para trabajar. ¿Ustedes qué opinan?
Híjole, pues mira, es algo bastante delicado, te voy a decir, porque sí es cierto lo que tú comentas, que en algún momento pues vamos a ser suplantados, ¿no? La mano de obra obrera, en este caso, pues sí es la más afectada por este tipo de situación. Pero no sé hasta qué punto ahorita, volviendo un poquito a Corea del Sur, se le ocurre poner un impuesto sobre eso, ¿sí me entiendes? O proponer un impuesto sobre ese detalle. Porque al final de cuentas, siendo sinceros, obviamente hay más fuerza laboral humana que de robots actualmente en cualquier fábrica que tú quieras ponerle, ¿eh? No sé qué tan, o sea, no sé qué tanto vea que le ha perdido, honestamente, no sé qué tanto crea que le esté perdiendo como para querer impulsar un algo así, ¿no? Sí, yo creo que en un futuro sí, posiblemente sí va a ser algo necesario, porque como estábamos pensando, como estábamos diciendo, pues la mano obrera va a ser la más fácilmente reemplazada por este tipo de robots, o por los robots que ya inclusive ya los hay, digo, no tienes que irte muy lejos, ya existen, ya están trabajando en distintas fábricas, ya los tienen trabajando, pero como te digo, no sé hasta qué punto le convenga, o no sé qué tanto le haya perdido, que no creo que sea mucho, honestamente. Digo, no sé, yo creo que es algo como para un tiempo más, no creo que sea algo para ahorita, honestamente.
Sí, la verdad, suena como salido de ciencia ficción, ¿no?
Sí, no, es algo medio raro, pero bueno.
Mira, no me extraña, pero a mí no se me hace extraño. O sea, viéndolo bien, yo no soy un economista, pero voy a poner el siguiente ejemplo, los coches, o sea, todos los coches pagan impuestos, o sea, en todos los países, no hay ningún país que no pague, o sea, el robot, o sea, no te vayas muy lejos, veamos películas como Inteligencia Artificial, Yo Robot, todo eso, o sea, yo no dudo que en un futuro no muy lejano haya robots, tanto de uso doméstico como industriales, y va a ser un dinero que va a generar bastante ingresos para tanto para los
los fabricantes como para el gobierno. O sea, tú vas a, como aquí, vas, compras tu coche, tienes que sacarle placa, lo tienes que registrar, vas a tener que registrar tu robot. O sea, lo vas a registrar, vas a decir, oiga, ¿para qué lo quiere? ¿Para vender tacos como juguete sexual o algo? Y ahí es donde te van a cobrar la tarifa, o sea.
Y dependiendo de eso que sí, le den. O sea,
igualdad de género, no creo que haya muchos derechos para los robots. O sea,
no, realmente no, al final de cuentas no dejan de ser como electrónicos, pero vaya.
A lo
pero
que me refería de igualdad.
Pero ahora fíjate que si se llegara a la al punto de la inteligencia artificial, donde el robot pudiera expresar inconformidades, o sea, será como los animales, que a mí sí se me hace mal.
La singularidad, ¿no?
Sí, singularidad, o sea, exactamente.
Que tú puedas decir, ¿sabes qué? Estás explotando. Tu robot solamente tiene capacidad de barrer tu casa y pones a barrer la de tu suegra, la de tu cuñado, o sea, no sé. O sea, pero realmente, o sea, no es un futuro no muy lejano. Y claro que debe de haber países que van a empezar a poner la pauta, decir, se le cobre impuestos. Y realmente sí, como tú dices, Carlos, o sea, si el gobierno ve y dice, a ver, tú no me estás generando impuestos porque no estás trabajando. Ah, pero tienes un robot. Entonces, imagínate aquí en México, o sea, tú como un fabricante o algo, no tienes empleados que paguen impuestos porque no los tienes en ese momento, pero tienes 100 robots, o sea, entonces todo ese dinero se iría a las arcas y al solamente enriquecer al dueño de la empresa. Entonces va a decir papá gobierno, oye, ¿dónde quedo yo? Los robots son un siguiente escalón en la no voy a decir evolución humana porque está mal, pero es un siguiente escalón en la historia, en el desarrollo de nosotros. Yo no lo veo muy lejos, yo veo que los robots cada vez están más cerca. El desarrollo, la interfaz, no sé cómo explicarlo, pero el robot se está haciendo más viable y lo va a hacer. Y el gobierno va a tener que generar dinero a base de eso.
Claro, pues se entiende, y obviamente va a ser así. Detalle está que obviamente pues todo el impuesto que le cobre el gobierno, pues lo vamos a terminar pagando también nosotros, porque también nos van a subir el costo de las cosas que vamos a estar comprando hechas con robots, ¿no? Que igual es la cadena viciosa que se tiene, digo, no es algo nuevo, no es algo que no haya pasado antes, algo que estamos viendo actualmente, pero, no sé, a mi gusto, creo que Corea del Sur está adelantando un poquito mucho, pues, con esa jalada, pero bueno.
Pero lo puede haber, por ejemplo, digamos, o sea, imagínate, ¿cómo te puedo poner el ejemplo? Los robots no solamente, ahorita están en fase industrial, pero, o sea, plantéense la siguiente imagen: una persona discapacitada, que ya hubiera una forma de que un robot lo pueda asistir ahí. O sea, si llegamos al punto, como lo vemos en las películas, oye, sería fenomenal y necesario. O sea, la longevidad de la persona ya sería más larga, porque no tendría ese desgaste físico.
Hay infinidad de aplicaciones para los robots, la verdad. Hay infinidad de cosas o de campos donde los puedes tener.
Y claro que va a generar dinero, o sea. Yo me quiero imaginar una persona marginada de unos suburbios de un país tercermundista que vive, que no es más ni tiene casa, vive en las calles o algo, vive muy pobremente, no va a tener capacidad de costear un robot. O sea, un güey millonario va a tener un robot y le va a hacer la vida más fácil y todo. O sea, entonces, pero va a generar gastos y va a generar impuestos. O sea, fíjate, es como que tuvieras un Bentley, un Lamborghini. ¿Cuánto no te cuesta emplacar un coche?
Fíjate que nunca he visto la factura. Déjame la checo y luego te paso el dato.
Pero así
he comprado tres, pero no me fijo en lo que gasto.
Exacto. ¿A qué escala?
Bueno, y ya solo para redondear todo este tema, me gustaría ampliar la información con una nota complementaria. El otro día también me topé con una, específicamente una noticia, en el cual se revela la Organización Mundial del Comercio, revela que México es el cuarto importador de robots. Lo cual me sorprendió bastante, o sea, solamente está, creo que es China, le sigue Alemania, Estados Unidos y luego México. O sea que se está importando muchos robots, y al hablar robots no me hablo de robots humanoides o algo así, sino robots para empresas, para el sector industrial, lo cual me llamó mucho la atención. O sea, esto habla de que empresas grandes, ya sean de automotrices y todo esto, están invirtiendo un buen de lana.
Ah, sí, pues no te vayas lejos. O sea, simplemente está aquí una planta de Mazda, está una planta de Honda. O sea, todas esas empresas manejan la robótica. O sea, no, como tú dices, no en forma como lo vemos en las películas, pero sí se maneja.
La robótica actual, al final.
Mira, hay un programa de Nat Geo, de National Geographic, sobre la fábrica de Stuttgart, de Porsche en Alemania. O sea, y la empresa está totalmente automatizada. O sea, son unos robots que son unos montacargas. O sea, no te voy a decir robot, es un montacargas. Pero se le llama robot porque el montacargas no es operado por un operador. Vaya la redundancia. Hay unas líneas pintadas y con una cinta magnética que el montacargas no se sale de ahí y recorre todo el lugar. O sea, y me imagino que todos los robots que tú dices que se importan aquí a México son esos, que son para esas armadoras, las que están aquí ya, Mazda, Honda, o sea, todo lo que hay aquí.
Sí, pues de muchos tipos, ¿no? Por ejemplo, también ahí se mencionaba Siemens y muchas otras empresas, pero bueno. Ahora vamos cambiando un poquito de tema, volviendo a temas de que ya pasaron, pero siguiendo con lo del gobierno, hablando del gobierno, impuestos y todo esto, hubo una nota que me llamó demasiado la atención, en la cual hablaban sobre que, bueno, creo que hay una regulación aquí en México en la cual México exige a todos los smartphones a tener radio FM en el celular, lo cual Apple se lo pasó por donde ya les conté, porque el iPhone no tiene una radio FM integrada. Entonces, ajá, digamos que México dijo, todos los smartphones menos el iPhone están obligados a tener el radio FM. Lo que me da la pregunta, ¿por qué chingados excluyó al iPhone? Yo soy usuario de iPhone, pero la verdad es de que si un país se está poniendo a poner las reglas, tiene que ser parejos con todos. No tiene por qué nomás aplicar a ciertas personas, creo yo, o a ciertas empresas. Lo cual me pareció bastante, discúlpeme la palabra, pero estúpido de parte de México. O sea, ¿cómo vas a darle esta importancia a una empresa a pasar por encima de tus leyes? ¿Sabes qué, cabrón? Yo sé que haces millones de dólares en mi país. Pues esta es mi regulación. Y si quieres vender, te tienes que acatar a ella.
¿Pero cuál es la finalidad de papá gobierno que tengamos radio FM?
Mira, la neta, yo diría, la FM, yo ya ni escucho casi radio, casi todo lo que escucho, escucho en internet, ¿de acuerdo? Es más, escucho radio, pero la escucho por medio de internet.
Exactamente.
Por lo que estamos haciendo, por el podcast, o sea.
Exactamente. Pero la cosa aquí es la ley, o sea, a lo que voy es, y lo que me hace más importante es, en dado caso, pues que quiten la ley. O sea, ¿sí me entiendes? ¿Sabes qué? Ya los smartphones tienen que tener FM, y ya.
Que la actualicen y ya, ¿sabes qué andan? Ajá. Madre, pues no es tan necesaria ya, ¿no? Obviamente el tiempo pasa y hay que también recordar una cosa, México no está actualizado al tiempo a las leyes que tiene, ¿sale? O sea, tenemos leyes súper retrógradas, obviamente, a la forma de vida que llevamos ya en este momento. Entonces, no me extraña, de hecho, yo no estaba enterado de que hubiera una ley que decía que tenían que tener radio FM, pero se me hace muy estúpido. Pero bueno, digo, dentro de todo, sí es cierto, y voy contigo, Carlos, pues sí.
Bueno, es una ley, es una regulación, ¿no? Claro, o sea, siendo muy parecido.
Bueno, a final de cuentas, bueno, una regulación, perdón, pero prácticamente no te la puedes pasar por los huevos, ¿no?
Exactamente, ese era mi punto.
El tema aquí es, o entiendo más o menos lo que estás diciendo, en que por qué Apple no lo hizo, ¿no? Como dices, que Jere y tú son, digo, sí, Jere y tú son usuarios de Apple, de Apple, pero ¿Por qué no se le exigió a la compañía? ¿Sabes qué onda? Debes de tener esto. ¿Por qué? Porque yo digo, porque es mi país y tú vas a vender en mi país. Obviamente, sí se me sigue haciendo muy retrógrada que lo tenga, como dije de un principio, pero no porque no se use ya ahorita en este momento, porque no tenga el mismo auge, creo yo, que tenía hace algunos años. Vas a permitir que pase eso también, ¿no? Pues al final de cuentas son tus leyes y es tu democracia y es lo que tú tienes, lo que tú estás exigiendo, vaya.
Mira, yo no lo veo como retrógrada. Más bien, ¿sabes qué? Yo lo veo como salvavidas. Hay un término que se llama mucho las leyes salvavidas. No las tengo, o los impuestos salvavidas, eso me lo ha dicho el contador, pero
O sea, muchas veces se orillan, más no se orillan, buscan lo que más hay y que no se puede cumplir. No sé si el público me puede entender, pero por ejemplo...
Que no está regulado.
Sí, que no está regulado, ah, o okay. Simplemente, mira, ¿qué van a hacer? Esta regulación que le van a exigir a las compañías, de que sabes que tienes que tener radio FM integrado en el smartphone, si no va a haber un impuesto, un cobro o algo, no lo hacen porque quieran que tengan la frecuencia FM o una aplicación que integre FM, no.
Es por mamar lana.
Sí, o sea, van a ser por mamar lana, o sea, simplemente, ¿sabes qué? Mira, ¿sabes qué? Págame tanta cantidad, ¿cuáles son las ventas de artículos, de celulares o smartphones que se pueden vender? Lógicamente es, no recuerdo el nombre, pero es como impuesto, como algo hormiga, o sea, quieren algo liqueado.
Sí, tienes razón,
quieren algo.
Son impuestos hormiga.
Un ingreso, perdón.
Son impuestos hormiga, ¿no? Que a final de cuentas todo el mundo lo llevamos y a final de cuentas es una manera de también obtener un poquito más de dinero de las empresas. Sí, 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 sí. Sé que te refieres. Sí, me tocó verlo antes de que me corrieron de la universidad. Bueno, antes de que me saliera de la universidad, no me corrieron, perdón. Sí, me tocó verlo. No, antes, es que es en serio.
Antes de que huyeras.
Antes de que huyera de la universidad. De contaduría, precisamente. Sí, me tocó verlo. Sí. Voy de acuerdo, digo, es algo que puede ser cerrar un poquito el círculo para decir, es que por este lado no estamos tomando este lado, ¿no? Ajá, sé que hacer una regulación para hacerlo de esta manera. Ajá. No tanto como ley, sino como una regulación. Sí, ¿sabes qué onda? Adelante. Y tal vez por lo mismo que sea una regulación, también a Apple le vale chorizos, ¿me entiendes? Así de fácil. Así que, yo no te pago ni madre, se
mira,
no
nada, ¿no? Te... ¿Acuerdan ese emblemático capítulo de los Simpsons? Creo que en cada podcast voy a sacar algo de los Simpsons, pero bueno. Cuando están filmando la película del hombre radioactivo.
Sí, en Springfield.
Ah, en Springfield. Te buscan y van a Springfield y luego, o sea...
suena la canción de los X-Files.
Un impuesto para todo a la producción y la producción dice... No importa, va a ser un hitazo la película, la vamos a recuperar. Entonces hay un segmento donde llega el alcalde, el jefe de policía y otro llega y le dice, ya saben qué, que hay un impuesto para los pantalones bombachos. Y le dice el de las películas, el crew o el equipo,
el crew
de filmación le dice, pero si no usamos pantalones bombachos, perdón, y le hace una corrección, es de no usar pantalones bombachos. Y, o sea, es una
sí, se terrible. Acaba yendo la producción, ¿no? Me acuerdo.
Sí, quiebra
completamente el estudio y no sé cuánto.
Pero es ese mismo ejemplo, o sea, de que...
Sí, no, es estar cerrando círculos, por eso son regulados.
O sea, pueden regular con FM, pero ¿sabes qué? Hay otra regulación. El FM no debe de consumir datos móviles. Tiene que ser totalmente gratis. Entonces,
de hecho,
la compañía... telefónica que te provee el servicio no lo va a querer de gratis y de ahí van a mamar otra lana, no es más
creo que yo eso. Creo que va a ser el siguiente paso, ¿no?
Sí.
Si ahorita ya sabes qué onda, no puede haber smartphones que no tengan FM, para el siguiente va a ser y que no consuman datos.
Mira, y va a tener una carencia,
o sea, que no escuchen FM por datos.
Va a tener una carencia y va a tronar.
Claro.
¿Cómo nos asustaron que si no tenías registrado tu número telefónico y todo, no ibas a tener servicio? Todo el mundo lo registramos y todo. ¿Qué pasó? O sea, es una simple mera regulación, pero yo puedo poner Pedrito Pérez, del 84.
La típica de...
¿Qué género transexual? LGBTTIHGC, MNXZ.
Benito Camelo.
Y adjuntos.
Él se las traga y así.
¿Va a tener unas decadencias? Y va a terminar tronando, o sea, va a haber un parche
de
software ahí.
Pero bueno, no, digo que está padre la nota, pero Dios mío, pues ya que...
Continuando, seguimos con la otra, porque yo quiero saber la otra, yo tengo ansia.
¿Cuál de todas? ¿Estás hablando de la de Disney y abandona Netflix?
Exactamente, ¿qué pasa ahí?
Bueno, esa es nota, es bastante simple. Disney está preparando su propio streaming service. Así que... O sea, simplemente, ¿sabes qué? Tenemos contrato hasta el 2019. Ahí nos vemos, papá. Ya vi que esto sí es negocio. Y nos vamos. Ahora, Netflix es dueño de bastantes otras marcas. Entre ellas, lo que es Marvel. Lo cual sería superhéroes. Lo cual Bueno, Marvel está dividido ahorita en diferentes como mundos, ¿no? El mundo cinematográfico y el mundo de la televisión. Sí, que sí, sí. Agents of S.H.I.E.L.D. está medio combinado, pero a la vez no es parte del cinematográfico y varias cosas así. Bueno, este mundo cinematográfico sí va a estar fuera ya, pero creo que el de televisión sí va a seguir dentro de Netflix, precisamente porque de hecho Netflix está haciendo las producciones de Daredevil y todas esas demás, ¿no? Entonces, pues, digamos que esas sí van a continuar, pero las otras, bye bye.
O sea, pero todo su contenido, como sus películas del Rey León, todo lo que puedes encontrar.
Adiós.
Pero oye, o sea, pero que no mamen, o sea, a mí nos van a. Digo, y no porque necesite. Bueno, creo que estoy próximo a ser padre. No, digo. En planes con mi novia, o sea, estoy embarazada, pero simplemente, o sea, vas a tener que pagarle 99 pesos a Netflix. Vas a tener que pagarle 99 pesos a Disney. Vas a tener que pagarle
acéptalo, tienes Bing, tienes Bling, güey.
¿Qué traes un Bling, culero?
Ah, no, perdón. Acéptalo, güey, tienes Bling.
No lo tengo.
¿No crees que va a ser contraproducente a las compañías? Porque no mames, güey, o sea, vamos por el punto, o sea, van a salir muchas plataformas de contenido, pero qué hueva estar haciendo, o sea, estar suscribiendo a tantas plataformas, o sea.
Sí, bueno, es que la cosa aquí es de que vas a tener que ser más selectivo, ¿no? Y decir, ¿sabes qué onda? Pues la neta me gustan los contenidos de Netflix, pues contrato Netflix. Ahora que si tienes millones como Elliot, pues contratas todos y a la chingada, ¿no?
Pero ese es otro punto, o sea, puedes contratar todos, pero no toda la gente va a contratar todos.
Y yo no, definitivamente no.
Yo siento que la mayor apuesta sería algo general, algo que encuentres de todo. O sea, si te pones.
Pues esa es la apuesta para ti, no de las empresas, güey.
Sí, güey, pero, o sea, te aseguro que las empresas van a. No sé, no entiendo cómo van a ser las compañías, porque si van a salir 10, 12 plataformas, va a estar muy difícil seguir el contenido. Yo apostaría, o sea, yo no como empresa, tú nos puedes decir que tiene mucho contenido Disney y mejor es más factible para que a él le paguen y vean en streaming sus películas, su contenido o algo, pero no sé, lo ideal y lo bonito que te vendían cuando contratabas Netflix es porque podías ver todo lo que quisieras en el momento que quisieras. Entonces, sigue estando, pero es un pago tras pago tras pago.
Digo, la verdad es de que nunca ha estado todo el contenido existente en Netflix. O sea, esa es más que la verdad. O sea, Netflix no tiene contacto con todas las productoras, pero sí era la plataforma que tenía más contenidos. Eso sí era un hecho.
Órale. Bueno, pues.
Pero bueno, sigamos con otro tema. A Elliot ya se le cuecen las habas por hablar sobre autos, que me sorprendió un poco. A ver, Elliot, ¿qué pedo?
¿Está robando mi sección?
Por favor, que aquí no hay secciones, che. No, mira, es algo que me hizo muy curioso y te voy a decir por qué lo vi. Obviamente sabemos todo el impacto que ha tenido lo que son estas aplicaciones aplicaciones, los negocios prácticamente de Uber y Cabify.
Claro.
Entonces, como ya sabemos, pues llevan tiempo ya en obviamente, funcionando estas plataformas. Entonces me llamó la atención algo, ¿no? Digo, teniendo eso en cuenta, ¿cuál es el auto más vendido a nivel en México, ¿no? En lo que va del año.
Prácticamente en lo que va del año. ¿En México o global?
En México. Y por lo mismo del impacto que ha tenido estas plataformas. Y nos damos cuenta que es el Nissan Versa.
Ajá.
El Versa es el carro que se ha vendido más.
Ajá.
Alrededor de 52,000 unidades se han vendido del modelo. En lo que va hasta el corte de julio, hasta julio alrededor de 52,000 unidades, porque son las que utilizan para estas plataformas, porque viene siendo Uber y viene siendo Cabify. Entonces, parte también de todo este show es ver cómo ya se volvió ese negocio, ya se hizo ese negocio por parte de estas plataformas. Entonces el detalle es ¿no? A ver hasta qué punto ha influenciado tanto las ventas de automóviles y todo esto, estas plataformas. porque quieras o no, digo, todo el mundo hemos pedido un Uber. Yo creo que de las veces que lo has pedido, la mayoría de las veces te ha llegado este vehículo precisamente, el Versa, ¿no? Obviamente, digo, tienes también lo que viene siendo la Veo, tienes otros vehículos como el Vento, que también lo utilizan mucho para esta plataforma, exactamente. Pero vaya, sí me llamó bastante la atención cómo se influenció tanto el mercado por estas plataformas, la verdad.
Y tienes el dato que realmente las ventas totales, no más, no pueden ser totales, pero son por los choferes de Uber, porque algo que mantuvo mucho tiempo el top de ventas en México era el Zuru, ese legendario vehículo que sí, que era un buen vehículo, pero Nissan lo tuvo que sacar por cuestiones de inseguridad. Y creo que su sustituto en muchos de los usuarios de Zuru migraron al Versa.
Es que ese es el detalle. Obviamente sabemos, conocemos de otros guerreros, ¿no? En un plan muy general, el más grave de todos en su tiempo y durante décadas fue el Volkswagen, el Bochito, el Super Bocho fue el que reinó esa categoría por mucho tiempo. Una vez saliendo, pues lo optó por el Zuru, ¿no? Pero siendo honestos, digo, yo me respeto para las personas que manejen el Zuru y toda esta onda, pero si le inviertes un poquito más, en este caso, por ejemplo, ya te compras el Versa, por lo menos ya traes bolsas de aire.
Sí.
Ya traes frenos ABS y este tipo de detalles, ¿no? Entonces,
el Versa es el Zuru, claro. Que ya no está en el catálogo de Nissan, pero sí, o sea, es un carro, es que en México como que somos muy apegados a un cierto producto, lo probamos, nos gusta y de ahí nos salimos.
¿Sabes qué es lo que pasa? Es de que normalmente se hace recomendación boca a boca, ¿no? Es de que mi compadre dijo que esta madre está bien chingona y entonces yo voy a comprar uno como el de mi compadre y así. O sea, eso es lo que pasa mucho, yo creo, en México, ¿no? De que confías de lo que le pasa a la otra persona y si la otra persona te lo recomienda, dices que ya es seguro, es caballo de mil batallas y la chingada, ¿no?
Sí, yo voy a dar una opinión personal en cuanto a... yo ahorita, mi vehículo actual es un Toyota y no me regreso, o sea, de hecho, yo estoy en planes ahorita, si migrara a otro automóvil, tendría que ser Toyota. O sea, fíjate, el Corolla es el auto mayor vendido en el mundo y en la historia. O sea, no tengo la cifra, el otro día estaba viendo que llegó a una cierta cifra, pero sí, o sea, yo lo platico con conocidos y digo, yo no conocía Toyota, yo conocí Toyota, tengo con mi carro cierta cantidad de años, toco madera, que no le ha dolido nada, que he sido un cerdo con mi vehículo y el güey no se raja, o sea, para mí es como dices tú, Carlos, publicidad de boca en boca. ¿Cuál es la mejor publicidad? La de boca en boca.
Sí, la verdad que sí. Pues bueno, y ya para terminar, volvemos a hablar algo sobre HBO y Game of Thrones, que a mí ese tema a mí me encanta, pero Elliot ya me está diciendo que se tiene que ir, así que vamos a tener que agilizar este tema un poquito más rápido.
Bien, adelante, hay que hablarlo como debe de ser, ¿no? Digo,
está bien, hay que te golpee tu mujer, no hay problema. Vámonos.
Mi esposa, no pasa nada.
Sí, fíjate cómo es, se me hace curioso cómo hemos relacionado tema con tema tras un episodio tras otro. Espero y la secuencia sigue igual, pero no tiene que ser también así, pero bueno. Estábamos platicando el programa pasado, nota de nuestro compañero Carlos, de que habían hackeado a HBO, ya se habían robado cierta cantidad de información enteras y individual. Habíamos comentado el hackeo que había sufrido HBO, entonces yo estaba plenamente relajado el día domingo viendo mis redes sociales y me topo con la sorpresa de que el episodio estreno del domingo pasado ya estaba disponible en la red. Desde las 9 de la mañana, desde las 8 de la mañana, ya estaba disponible el capítulo de estreno, que era el capítulo, ¿qué, Carlos? ¿El cuarto?
Sí, era el capítulo cuarto de la temporada número 7, que estuvo fenomenal, güey. Ha sido el capítulo que más me ha gustado, güey. Tuvo trama, no. Tuvo acción, güey, efectos especiales, güey. Lo he visto 3 veces, güey.
No, ah, pues, calma. Y ¿recuerdas que te hablé y te dije, güey, ya está en la red?
¿Qué te dije yo?
Sí, me dijiste, no, lo voy a ver hasta en la noche. Pero, y tenías que verlo.
O el servicio calidad, que salga, cabrón.
Tenías que verlo. Porque simplemente, claro. También digamos, no es porque esté en la red. O sea, yo creo que muchos güeyes, por el morbo o por el ansia o algo, pero era en baja calidad. No tenía calidad ni de 720, ni HD, ni nada. Era baja calidad y con un mosaico de firma, de marca de agua, de una televisora hindú. Me sorprendió, no sé por qué.
Sí fue de lo que se filtró, sí fue de lo que se robaron de HBO.
Pues no sé si ya estaba filmado, no sé cómo estaba el asunto, pero ahí estaba.
Sí, es que creo que la televisora, hasta donde me enteré, creo que la televisora por error puso disponible este episodio. Digamos que esa distribuidora en India ya tiene todos los episodios, ¿no? Pero aquí la cosa es de que los van liberando conforme son las fechas, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Antes, ¿no? Hay un pendejo en la computadora, decía 0 es no disponible, 1 es disponible. Y dijo, a ver, ¿qué pasa si le pongo 1? Y le puso 1, le dio save y ¡pum! Valió madre.
Porque acá mi fuente de información, lo que era La Silla Rota, una cuenta de Twitter, o sea, decía que el capítulo ya estaba disponible, o sea, y que había sido parte del caqueo que había sufrido HBO.
Sí, no. Bueno, hasta donde yo leí y me enteré, digo, normalmente estoy muy al día sobre toda esta información.
Te corto las venas por HBO.
No por HBO, por Game of Thrones, compadre. Pero sí, o sea, la idea aquí fue, bueno, no la idea. Aquí la cosa que fue, bueno, sí sufrió un hackeo que, de hecho, relacionado a este tema, tengo otro tema que es exactamente esto. Se filtró una noticia en la cual se están pidiendo por ahí una cifra millonaria por parte de los hackers para no revelar los últimos 3 capítulos. Digo, volvemos a lo mismo.
¿Perdón? Sí, ya están extorsionando, ya quieren extorsionar. Sí. Ya quieren.
Pero mira, yo creo que aquí es un error. Si por algo HBO hace esto, imagínate toda la bola de hackers que hay alrededor del mundo. ¿Tú qué crees que van a hacer la siguiente temporada?
Lo mismo.
No, pues oye, se van a poner como que a hackearlos, pero cabrón. Entonces, pues la neta es así como que libéralos. Mejor la siguiente vez nos protegemos más, pero no vamos a caer en extorsiones. Ahora sí que al más clásico estilo gringo es no negociamos, ¿no?
No negociamos con extorsionadores.
Entonces, digo, la verdad es que eso es lo que va a pasar. ¿Por qué? Porque si una vez, ahora sí que si te dejas por el bully una vez, valiste madre. Ya vas a ser siempre bulleado.
Ahora realmente le pegaría tanto, yo leí algo precisamente sobre este tema, que sí, se liberó unas horas antes el episodio, obviamente con mala calidad, lo que tú quieras, bla, 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 pero aún así fue el episodio, o hace el episodio más visto.
Pues mira,
por parte de los suscriptores de HBO, o sea, yo realmente no creo que tenga la necesidad de pagar, obviamente ni siquiera lo estoy considerando, pero creo que ya quedó claro con este episodio, el 4, que pues no hay problema, simplemente, o sea, realmente los suscriptores fieles y la gente que le gusta Game of Thrones lo va a ver de la manera que lo quiera ver y de la manera que lo tiene que ver, pues, ¿me entiendes?
Sí, yo creo que sí,
o sea, es una publicidad que está agarrando HBO y les, o sea, yo creo que a menor lo dañaría a menor medida. O sea, yo siento que es publicidad o es algo a favor que involuntariamente le van a hacer los hackers o se le va a hacer.
Ah, no, ya lo hicieron. Involuntariamente ya lo hicieron. Ya crecieron más este fenómeno que es Game of Thrones. Así
sí.
De paso.
Sí, que de hecho ya es por, creo, cuarto año o tercer año consecutivo la serie más pirateada en internet. O sea, los torrents de lo que es Game of Thrones siempre están al tope. Entonces, y yo creo que esto no va a cambiar ni esta temporada ni la siguiente, que ya sería la final. Entonces, ya estamos a un puntito de todo, de que termine todo, entonces esto nada más puede ir para arriba.
Oye, una duda. Hay una escena, si es verdad que una escena donde, ¿cómo se llama esta güerita, la reina de no sé qué, la que?
¿Daenerys? ¿Targaryen?
Sí, la de que trae el pelo muy platinado, ¿no? ¿Cómo
¿Pero qué quieres, el actor o el personaje?
La actriz.
O sea, si hay una escena dentro de la serie.
Emilia Clarke.
Emily Clarke, ¿no? Es Emily Clarke.
¿Esa chava sí va volando desnuda sobre un dragón?
No va volando desnuda sobre un dragón, pero sí se ha visto desnuda, sí.
O sea, ¿y todo eso me he perdido?
Sí.
No, güey, déjame decirte, güey. Créeme que hay por ahí 2, 3 actrices, güey, que... ¡Wow, papá! Y se ve todo lo que te puedas imaginar.
De hecho estaban haciendo un comentario, vi un Twitter que me llamó mucho la atención, que decía, voy a ver Games of Horrors en vez de Games of Horrors.
Fíjate que el otro día, de hecho, estuve escuchando, escucho muchos podcasts,
y me cagué de la risa con ese Twitter, dije, no mames.
Bueno, me imagino que muchos de ustedes conocen el término siempre que dicen bros over whores o algo así.
Sí.
Bros over
whores. Bros before whores.
Ajá.
Algo así. Entonces, pues el otro día escuché a un podcast o algo así que decía Wars before Thrones. O sea, Star Wars.
Claro.
Me cagué de risa y dije, ok.
Se entiende, ¿no? Se entiende por parte de...
Sí, estuvo chido. Y pues bueno, con esto cerramos este episodio número 3. Gracias a todos los que nos escuchan. Ya estamos disponibles en iTunes, estamos disponibles en Google Play, estamos disponibles en iVoox, estamos disponibles en un montón de lados. Aparte, nos pueden visitar en la página web séloquepasolasemanapasada.com. Ahí podrán encontrar siempre lo último. Ahí es donde se libera primero todo, ¿no? Y pues bueno, muchas gracias por su tiempo. Y gracias a mis compadres del otro lado del micrófono, que son...
Gerardo Rentería.
Eliot Ramos, pásale muy bien, espero les guste.
Si hay alguien que quiera patrocinarnos, estamos abiertos a los patrocinios, ahí, contáctenos.
HBO, patrocínanos, cálmate.
No hay tope de publicidad, aquí podemos irnos a millones, no hay problema. Está bueno, muchachos, nos vemos la siguiente semana. Hasta luego.
Hasta luego.